Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Asume nuevo secretario de Estados Unidos con fuerte agenda hacia la seguridad nacional. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, preocupa creciente violencia contra comunicadores en la región. La violencia hacia la infancia, tema tabú en Latinoamérica, según expertos. Inflación crece a ritmo vertiginoso en Venezuela. Y los desafíos biomédicos tras los avances de la concepción asistida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En las primeras palabras de Mike Pompeo como secretario de Estado de Estados Unidos, no mencionó su estrategia diplomática con América Latina, pero algunos expertos sostienen que seguirá muy de cerca las crisis en la región como la que vive Venezuela.
Mike Pompeo fue juramentado como secretario de Estado de Estados Unidos en un acto en el Departamento de Estado, en donde el presidente Donald Trump destacó efusivamente las cualidades de su candidato.
No tengo dudas que hará que los estadounidenses se sientan orgullosos. Es un hombre excepcional, un gran amigo y una persona que realmente ama a nuestro país.
Pompeo utilizó sus primeras palabras como secretario de Estado para anunciar sus principales objetivos al frente de la diplomacia estadounidense.
Esta administración no repetirá los errores del pasado. Estamos comprometidos con el permanente e irreversible desmantelamiento del programa de armas de destrucción masiva de Corea del Norte.
Pompeo no hizo referencia a Latinoamérica ni a su estrategia para enfrentar crisis como la de Venezuela, pero según algunos expertos como Alexander Main, del Centro para la Investigación Económica y Política, Pompeo, entre otras cosas, aumentará la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Sabemos que Mike Pompeo estuvo muy involucrado en la decisión de la administración Trump de fortalecer las sanciones en contra de Venezuela, incluso las sanciones financieras. El presidente Trump está decidido a hacer una campaña muy fuerte en contra del gobierno venezolano actual.
May destaca que el poco interés mostrado por la administración Trump hacia Latinoamérica es una buena oportunidad para que Pompeo se destaque como diplomático.
Creo que el presidente Trump le importa realmente lo que está pasando con Venezuela, más que todo. Eso lo ha dejado claro. No estoy seguro que el presidente Trump está muy preocupado por otros hechos, otros países en América Latina, y entonces eso va a dar una gran oportunidad a Mike Pompeo de desarrollar sus propias políticas.
También desde Washington, pero en otro tema, la trama del programa DACA da un nuevo giro. Un grupo de estados demandó al gobierno federal. Gesell, ¿cómo afecta esta acción a los conocidos como soñadores?
Por el momento, Belén, no afecta de forma directa, ya que está en vigencia la decisión de otro juez federal, quien hace apenas algunas semanas atrás aseguró o dijo, o dio la orden, mejor dicho, de que las organizaciones y las instituciones continúen recibiendo aplicaciones para estos jóvenes conocidos como soñadores, aplicaciones para inscribirse al DACA. No obstante, este grupo de 7 gobernadores republicanos interpusieron esta demanda para que el gobierno pare de emitir permisos a estos jóvenes soñadores, para que se les retire los permisos de trabajo y sobre todo para que se les continúe un proceso judicial a aquellos que hayan también cometido cualquier delito dentro de Estados Unidos. Lo que sí suma, Belén, es muchísimo drama, muchísimo estrés y un grado de indiferencia a la situación que están viviendo estos soñadores, que por el momento solo el Congreso puede de forma definitiva reparar.
Gracias, Gesell. Y precisamente cualquier iniciativa legislativa podría cambiar el panorama para estos jóvenes amparados en el programa DACA. Los integrantes de la caravana centroamericana que llegó a la frontera entre México y Estados Unidos siguen a la espera de ser atendidos por las autoridades migratorias estadounidenses. Esto pese a que el camino para solicitar asilo se les muestra complicado.
De no darlo por vencida, de que si los mandan, los regresan 10,000, 2,000 veces, las 2,000 veces vamos a regresar.
Esa es la voluntad de muchos de los integrantes de la caravana de inmigrantes que llegó el fin de semana a la frontera sur de Estados Unidos y que se encuentran en Tijuana a la espera de ser atendidos por las autoridades para buscar asilo en el país. Al menos 14 de los 150 centroamericanos pudieron ingresar a Estados Unidos este martes para procesar su solicitud, aunque la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo ha advertido que por falta de capacidad no podrá atender todas las solicitudes de asilo de manera inmediata. Pero la llegada de inmigrantes ha encendido también las alarmas del Departamento de Justicia, que ha presentado cargos por entrada ilegal al país contra 11 personas identificadas como miembros de esta caravana. La directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional, capítulo Estados Unidos, Marcela Margerin, rechazó la manera en la que han sido tratados los migrantes.
No es un crimen solicitar asilo en ningún lugar del mundo y no importa dónde viene, es un derecho de la persona humana.
Por su parte, el vicepresidente estadounidense aseguró este martes que se les permitirá a las personas realizar su proceso, pero criticó las llamadas caravanas inmigrantes.
Pero la simple realidad es que esta caravana y las caravanas que han llegado antes son el resultado de individuos que intentan explotar a la gente que sufre en América Central para tratar de avanzar en su agenda de abrir fronteras y cambiar las leyes de Estados Unidos.
La defensora de los derechos humanos volvió a insistir sobre el trato hacia los migrantes.
No se puede hablar de un grupo como si fuera un grupo uniforme. Cada persona individualmente tiene el derecho de ser analizada.
A solo varios pasos de poder estar en Estados Unidos, tras un mes de caravana, algunos participantes parecieran estar convencidos de esperar el tiempo que sea necesario.
Pero la mayoría de hombres no nos vamos a querer mover. No sé si también podrían respetar esa decisión de nosotros.
Jorge Agobián, Voz de América.
El vuelo 957 de la aerolínea Southwest en ruta de Chicago a Newark hizo un aterrizaje de emergencia en Cleveland justo antes de las 11 de esta mañana debido a una ventana rota. Fotos publicadas en Twitter muestran una gran grieta en una de las ventanas de la aeronave en la que viajaban 76 personas. Ninguno de los pasajeros a bordo reportó lesiones como resultado del incidente. Este episodio se produce inmediatamente después del siniestro mortal del mes pasado en otro vuelo de Southwest, cuando un motor defectuoso arrojó escombros en dirección al avión, rompió una ventana y provocó la muerte de un pasajero.
Después de la pausa, preocupación por creciente violencia contra periodistas y los desafíos para contrarrestar violencia hacia la niñez.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La creciente violencia hacia los periodistas preocupa a la Sociedad Interamericana de Prensa. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa presentaron su informe anual en el que lamentaron el asesinato de 23 periodistas durante el último año.
La situación de violencia hacia medios y periodistas en la región se mantiene en la observación de la comunidad internacional. Este Día Mundial de la Libertad de Prensa es conmemorado con un registro lamentable de 23 comunicadores asesinados en distintos países del continente. El más reciente se produjo en Nicaragua durante una cobertura en vivo en las manifestaciones de ese país.
Tenemos que concentrarnos en varios países de América Central, particularmente también en América del Norte, en México, y en América del Sur, en Brasil. Son los países donde más que todo se ejerce la censura de la violencia.
Ricardo Trotti es directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y coincide con la periodista cubana Joanny Sánchez, quien alerta sobre el acorralamiento de esa profesión en su tierra natal y en Venezuela.
Por ejemplo, un retroceso en el ejercicio del trabajo informativo en Venezuela. Y es sorprendente los pasos atrás que han dado en los diarios, en los medios, en la prensa televisiva y radial.
Además de la situación en el hemisferio sur, la Sociedad Interamericana de Prensa advierte con inquietud algunos señalamientos en determinados medios de comunicación críticos en Estados Unidos.
Que es un poco todo el atropello dialéctico y retórico que hay en contra de los medios y tratar de desprestigiar la confianza pública. Hemos enviado varias cartas al presidente, especialmente de este país, Donald Trump.
El Foro de Libertad de Prensa en las Américas en Miami reunió a comunicadores de la región, entre ellos venezolanos y cubanos, que se concentraron en la relevancia y demanda creciente del periodismo independiente en el hemisferio.
De que veo que la prensa independiente está alcanzando niveles de mayor profesionalización. Hay estándares internacionales que se van imponiendo a pesar de las circunstancias. Así que creo que cada día somos un poco más periodistas. Lo que hay que buscar es llegar mucho más allá.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Abril fue el mes de la prevención del maltrato infantil, pero a pesar de los esfuerzos de la concienciación de las organizaciones entre las comunidades hispanas, el tema continúa siendo tabú. Esta fue la conversación que al respecto sostuvo Verónica Valderas Iglesias con la directora ejecutiva de Family Service Network.
¿Podría compartir con nosotros algunas estadísticas de cómo se encuentra esta situación de maltrato infantil dentro de nuestras comunidades hispanas en Estados Unidos?
Es muy difícil que podamos tener unas estadísticas reales porque la gente todavía, nuestras familias todavía tienen miedo de ir y pasarle la voz a la policía, a denunciar los problemas que están pasando.
¿Cuáles son las principales formas en que se manifiesta el maltrato infantil?
El cincho, la correa, es una forma normal de disciplinar a los hijos. Entonces ya cuando venimos aquí a este país nos encontramos que no, ese no es tolerable. Dejar a los niños solos cuidando a los hermanitos, no lo podemos hacer aquí.
¿Cómo se puede identificar el abuso sexual infantil?
Su autoestima es baja, no comen, a veces tienen pesadillas, empieza una regresión de que empiezan a mojarse la cama, empiezan a actuar como más pequeños.
¿Y cuando se identifica, cómo hablar con un niño?
El abusador sexual casi siempre, el 90% es conocido de la familia. Cuando su niño le diga que alguien está abusando de él, créale y escúchelo y busque ayuda.
¿Cuáles son las consecuencias de no actuar?
Cuando adultos son personas que a lo mejor tienen problemas de alcohol, uso de droga, depresión.
Cuando una persona ve que otro niño podría estar siendo abusado sexualmente o víctima de negligencia, ¿cómo puede uno actuar?
Puedes llamar a la policía 911 y la policía, y no tienes que dar tu nombre, tienes que decir el nombre de la persona, el nombre del niño, la dirección y la persona que tú piensas que es el abusador.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. El grupo extremista vasco ETA anunció este miércoles que disolvió completamente todas sus estructuras. El aviso fue emitido en una carta enviada a un diario y dirigida a las instituciones vascas y a grupos de la sociedad civil. En la nota, la agrupación reconoce su responsabilidad al no resolver el conflicto político vasco. ETA, cuyas iniciales significan País Vasco y Libertad, mató a 853 personas en su campaña armada para crear un Estado independiente en el norte de España y el sur de Francia.
Más adelante, inflación devora ingresos de trabajadores en Venezuela y declaraciones de presidente palestino enfurecen a Israel.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En solo 2 meses, la inflación en Venezuela creció a ritmo vertiginoso, pasando de casi 5.000% anual que registraba a finales de febrero a cerca de 18.000% a fines de abril. Esta situación afecta severamente tanto a ciudadanos como a comerciantes.
Cambios de precio a diario, falla en la reposición de inventarios, son solo algunas de las constantes que padecen los ciudadanos en Venezuela al intentar adquirir o vender un producto durante la etapa de hiperinflación. Según el economista Leonardo Buniac, de no tomarse los correctivos, la situación podría agudizarse.
Las expectativas es que la inflación pueda superar el 140 y el 150.000% en el año 2018. Si no hay un cambio radical en el manejo de la política económica, podría acumular la inflación en Venezuela en 24 meses 1.800.000%.
En vista de la situación de hiperinflación en el país, el jefe de Estado venezolano durante su campaña electoral
advirtió a los comerciantes que no aumenten los precios de los productos.
Si ustedes siguen aumentándole los precios a lo loco al pueblo, se van a ver la cara conmigo y voy a hacer justicia.
En las calles de la capital venezolana, las opiniones respecto al aumento de los precios son divididas.
Al gobierno le conviene tener una deficiencia económica. Están destruyendo psicológicamente, emocionalmente, económicamente a nuestro territorio nacional.
Otros aseguran que el presidente Nicolás Maduro hace hasta lo imposible por mejorar la situación.
Y gracias a Dios tenemos un presidente muy bueno, conductor de victorias. Los precios no los aumenta él. Tenemos que ayudarlo y apoyarlo para investigar cómo son las cosas tan injustas.
Sin embargo, en representación del empresariado venezolano, el vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, en diálogo con La Voz de América, aseveró que esas amenazas lo que generan es más incertidumbre.
Es temor a la inversión, a poder accesar al crédito internacional para poder reactivar el aparato productivo. Y la hiperinflación, bueno, sin duda alguna, hace mella en el poder adquisitivo, en el salario, pero sobre todo en la viabilidad de la generación de empleo sustentable.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Junta del Fondo Monetario Internacional emitió el miércoles una declaración de censura contra Venezuela, diciendo que el país no entregó los datos económicos necesarios al organismo y le dio al gobierno 6 meses para tomar medidas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha limitado por años la publicación de datos económicos como el Producto Interno Bruto y la inflación, diciendo que el país es víctima de una guerra económica liderada por políticos de la oposición con la ayuda de Washington. Los críticos insisten en que esa política busca ocultar la gravedad de la crisis en Venezuela, que enfrenta una migración masiva de sus ciudadanos y una escasez crónica de alimentos y medicina. Por otra parte, la Junta encontró que Venezuela no ha implementado las medidas correctivas y no ha entregado información de una serie de ítems adicionales requeridos, dijo el FMI en un comunicado tras advertir al país en noviembre que necesita mejorar su flujo de datos bajo las normas de la institución. La generalmente tensa relación entre israelíes y palestinos subió de tono a raíz de declaraciones públicas del presidente de la Autoridad Palestina. Sus palabras causaron aireadas reacciones del gobierno de Israel.
En medio de una trascendental reunión del Parlamento de la Organización de la Liberación de Palestina, el presidente palestino Mahmoud Abbas hizo unas declaraciones que han despertado la ira de sus vecinos israelíes.
El odio contra los judíos no se debió a su religión, sino a su profesión social, un tema diferente. Así que el problema judío que se extendió contra los judíos en toda Europa no fue por su religión, sino por su profesión social, relacionada a la usura y a los bancos, etc.
La reacción del Estado judío no tardó en darse a través de un tuit del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
El presidente palestino volvió a recitar las más despreciables objeciones antisemitas. Aparentemente, el negacionista del Holocausto sigue siendo un negacionista del Holocausto. Pido a la comunidad internacional que condene su severo antisemitismo. Ha llegado el momento de que termine en el mundo.
Por su parte, el canciller israelí exigió una disculpa y puso en tela de juicio el interés del presidente palestino en el proceso de paz.
Está claro que lo que el señor Abbas dijo es totalmente incompatible con el espíritu de paz y negociaciones. Exigimos que el señor Abbas se disculpe de inmediato por este discurso de odio antisemita y pedimos a la comunidad internacional que condene este discurso en los términos más enérgicos posibles.
El presidente Abbas se dirigió al Parlamento de la OLP en Ramallah en la primera sesión plenaria nadie del organismo desde los años 90. Abbas hizo hincapié en la importancia de la reunión y dijo que el sueño nacional palestino estaría en peligro si el Consejo no se hubiera reunido más. Abbas dijo a cientos de delegados que se apegará a su rechazo a cualquier propuesta estadounidense para un acuerdo de paz israelí-palestino luego del reconocimiento de la administración Trump en diciembre de la disputada Jerusalén como la capital de Israel y la decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos allí a mediados de mayo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En breve, el futuro de la concepción asistida y los preparativos para vivir en el espacio.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
1.374 drones estuvieron involucrados en un vuelo sincronizado que rompió el récord Guinness. Una compañía china fue responsable de la hazaña en la que los drones sobrevolaron durante 13 minutos formando imágenes tridimensionales. En febrero pasado, Intel había logrado el récord de vuelo sincronizado durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Los avances biomédicos están remodelando el futuro de la concepción asistida. A partir de los nuevos descubrimientos, las parejas tendrán nuevas alternativas para la concepción de bebés. Pero estos avances despiertan dudas sobre sus implicaciones éticas.
Un gran número de embarazos empieza en el laboratorio, donde los médicos combinan óvulos y esperma en una probeta para crear un embrión.
Cerca del 10% de las parejas en edad reproductiva en Estados Unidos tienen problemas para concebir o llevar a término un embarazo y no sabemos por qué.
Con una creciente cifra de infertilidad alrededor del mundo, investigadores exploran nuevos horizontes en la tecnología de reproducción. La Universidad de California en Los Ángeles trabaja para convertir tejido de piel humana en óvulos fecundables. El proceso es conocido como in vitro gametogénesis o IVG, y ha funcionado solo en ratones.
Si la tecnología demuestra ser segura y efectiva, creo que debería ser utilizada en casos específicos como una vía para hacer frente a la infertilidad.
Pero no solo podría ser una respuesta a la infertilidad, sino un procedimiento menos invasivo para las mujeres.
Irán a la clínica, el hombre proveerá una muestra de esperma. La mujer en lugar de óvulos dará una muestra de piel. Las células en su piel serán transformadas en óvulos, un suministro limitado de ellos. Y esos óvulos y el esperma serán combinados para crear los embriones.
Esto significa que, en teoría, los padres podrán elegir qué embrión se convertirá en su bebé, basándose en un análisis genético. Pero incluso antes que los investigadores comenzaran a enfocarse en las implicaciones de probar este procedimiento en seres humanos, despierta ya cuestionamientos éticos, sobre todo por el hecho de que los padres puedan escoger a su descendencia. Gilberto Cabrera, Voz de América.
La Estación Espacial Internacional recibirá a su nueva tripulación en unos meses. Los preparativos para la llegada del nuevo equipo se intensifican mientras los ingenieros alistan lo que será el primer asistente personal para vuelos al espacio.
Parados sobre una plataforma especial, encapsulados en sus pesados trajes espaciales, Alexander Gerst y su compañera de tripulación, la astronauta de la NASA, Serena Onon, canciller, se hunden lentamente en una piscina de 12 metros de profundidad con una réplica de tamaño natural de la estación espacial. Asistidos por instructores en trajes de buceo, los astronautas entrenan durante 6 horas al día para todo tipo de situaciones que puedan encontrar durante sus caminatas espaciales.
La primera vez que vuelas tienes el problema de que obtienes muchos detalles. La gente te dice muchas cosas que nunca podrás recordar.
Los astronautas también entrenan dentro de una réplica de la estación, especial para situaciones de emergencia, porque a 400 kilómetros sobre la Tierra no se puede llamar a un número de emergencia. La nueva tripulación también traerá el primer asistente móvil de su clase, llamado Simon, construido por la corporación Airbus.
Está destinado a ser un objeto de vuelo libre e interactivo social que ayudará a la tripulación durante las tareas extensas y para reducir el estrés.
Equipada con inteligencia artificial, esta pelota de 32 centímetros de ancho, con una pantalla que muestra una cara simple, también tiene su propia propulsión. Simon ayudará a los astronautas a resolver diversos problemas y ofrecer entretenimiento. Los científicos también quieren ver si la inteligencia artificial podría servir como mediador durante vuelos espaciales largos y profundos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con los dos nuevos integrantes del Zoológico de Viena. Dos bebés leopardos son las primeras crías nacidas en el zoológico. El alumbramiento se dio como resultado de un programa para proteger a especies en peligro de extinción. Les informó Belén Mora.